Génesis lección 13, capítulo 13. Aunque la clase de Torá trata sobre el estudio de los primeros cinco libros de la Biblia, la Torá también es probablemente más provechosa para nosotros cuando podemos entender la relevancia que tiene para nuestra época y aplicarla a nuestras vidas. Muchos predicadores y maestros dicen que hoy en día vivimos en un tiempo muy especial en la historia, que somos testigos de cómo se cumplen profecías bíblicas de antaño. Y tienen razón. Pero para ponerlo en perspectiva, es bueno darnos cuenta de que no todas las generaciones han presenciado eventos proféticos. Así que uno pensaría que cuando una profecía de Dios se cumpliera, el pueblo de Dios se emocionaría mucho al respecto. Sin embargo, la iglesia y la mayor parte de la población judía del mundo ha recibido dos de los eventos más importantes en toda la historia profética: el renacimiento de Israel como nación judía y el regreso del control de Jerusalén al pueblo judío, con un desinteresado bostezo. Creo que esto se debe principalmente a que no nos damos cuenta de que los cumplimientos de las profecías no ocurren todos los días. De hecho, con la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo, el desarrollo de profecías bíblicas estuvo inactivo por un periodo de tiempo extendido. Durante más de 18 siglos, no ocurrió ni un solo evento profético de los que están descritos en la Biblia. Oh, había mucho ocurriendo en el mundo en preparación para ese día en que Dios volvería a poner en marcha el reloj profético, contando hacia el final de todas las cosas tal como las conocemos. Pero durante casi 1900 años, el pueblo de Dios no tenía nada con que medir exactamente en qué punto de la historia bíblica se encontraba. Ese no es el caso de nosotros ahora, aunque con solo mirar alrededor de nosotros, pudiésemos pensar que nada fuera de lo común está sucediendo. Después de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, el próximo evento profético que había de ocurrir era el regreso de esos que habían sido dispersados y exiliados, de lo que llamamos la dispersión romana o el exilio romano. El pueblo judío, los creyentes y el no creyente mantuvieron sus maletas empacadas y esperaron con mucha expectativa el regreso en las primeras décadas siguiendo la destrucción romana de Jerusalén, donde les fue prohibido vivir, pero no sucedió. La iglesia gentil y los judíos mesiánicos del segundo siglo después de Cristo pensaban que Cristo iba a regresar en cualquier momento. Así como los judíos tradicionales pensaban que el regreso a su tierra y la reconstrucción del templo era inminente, pero no sucedió. Aquellos que adoraban al Dios de Israel y vivían en el tercer siglo estaban impacientes y preocupados acerca del por qué le estaba tomando tanto tiempo a Dios llamar a su pueblo de regreso a su tierra santa. Pero sus preocupaciones no cesaron. En el cuarto siglo, la iglesia de Jesucristo se había gentilizado completamente. Continuaban esperando el regreso de Cristo. Y los judíos de todas las naciones que habían emigrado a otras naciones se preguntaban si tal vez el tiempo de regresar a su tierra estaba cerca. Al igual que los del quinto, sexto, séptimo y octavo siglo, hasta llegar al siglo XVII, cuando la cristiandad tomó un giro catastrófico y llegaron a la conclusión que habíamos estado leyendo incorrectamente los libros de los profetas acerca del regreso de Israel a su tierra. La iglesia llegó a la conclusión de que, de hecho, Israel no iba a regresar. Al menos, no habría un Israel judío. Y que el Israel del que hablaba la Biblia, tanto el pueblo como la tierra, no era más que simbólico. ¿Simbólico de qué? De la iglesia gentil. La nueva creencia principal que surgió y la cual hoy en día domina el mundo cristiano comenzaron en el siglo XVII. Y estas creencias tienen como base y retienen como creencia que Israel ha sido reemplazado por la iglesia.
que Israel ha sido completamente y permanentemente rechazado por Jehová, porque ellos han rechazado a su Hijo, que todas las promesas de la tierra y de salvación que los hebreos habían recibido a través de Abraham y Moisés se les fueron quitadas y dadas a la iglesia de los gentiles, que la iglesia ahora iba a recibir todas las bendiciones que habían sido prometidas por Abraham. Esas promesas que leímos en los primeros versos del capítulo 12, que Israel iba a recibir todas las maldiciones que vendrían de la desobediencia a la ley de Moisés.
Vamos a adelantarnos hasta llegar al siglo XX. Ahora sí tenemos un problema, porque en 1948 Israel finalmente regresa al mismo lugar exacto de donde habían sido exiliados. La nación judía volvió a renacer de la misma manera en que había sido profetizado. Y en 1967 Jerusalén fue de vuelta al control del pueblo judío tal como fue predicho y por lo tanto ordenado por Jesús. ¿Y cuál ha sido la reacción de la iglesia a estos asombrosos eventos? En general, nada. La misma teología de reemplazo que surgió por la falta de fe de parte de nuestros líderes en el siglo XVII, posiciones completamente entrelazadas y engranadas en nuestras doctrinas modernas, es lo que hasta hoy en día se continúa enseñando en la mayoría de las iglesias mundialmente. Es como si el regreso de Israel a reclamar las promesas hechas a Abraham nunca sucedió.
Ustedes saben que a los cristianos se les ha enseñado desde temprana edad a expresar desilusión hacia esos terribles judíos de los días de Jesús que tuvieron un privilegio inimaginable de ser testigos de la tan esperada llegada del Mesías, pero que después fueron cegados por sus tradiciones judías, tan cegados que mataron al Hijo de Dios por él declarar quién realmente era.
Bueno, hoy nosotros los de la iglesia hemos sido testigos de ese día tan esperado cuando Israel regresó de su exilio, reclamando la herencia de su tierra y renaciendo como una nación. Nosotros vimos en televisión cómo el ejército israelí derrotó la alianza de 5 poderosos ejércitos árabes en solo 6 días y en 1967 reclamaron a Jerusalén como su propia ciudad santa por primera vez desde el 70 después de Cristo. La profecía se ha cumplido. Los judíos están de regreso y debido a muchas de nuestras tradiciones cristianas, la iglesia ha estado completamente cegada. Interesantemente, fue menos de 1900 años desde el tiempo en que Dios hizo sus promesas a Abraham hasta que Yeshua el Mesías llegara. Y fue un poco menos de 1900 años del día en que Dios sacó a su pueblo fuera de la tierra, pero prometió que él los iba a traer de regreso. Fue entonces que ellos regresaron a reclamar esa promesa una vez y por todas. Tal vez deberíamos de observar con mucha atención estos sucesos. Hay muchas menciones dispersas a través de la Biblia sobre estos eventos, pero para mí ninguno tiene el impacto como el que habla el profeta de Dios, Ezequiel. Ezequiel fue uno de esos judíos que fue sacado de su hogar en Jerusalén por Nabucodonosor y exiliado a Babilonia cuando el imperio de Babilonia conquistó a Judá en el 597 a.C.
Así que vamos a desviarnos un poco y a la misma vez conectar los puntos entre las promesas hechas a Abraham en Génesis 12 y 13 y las declaraciones proféticas hechas por el profeta Ezequiel en Ezequiel 36 y 37, y luego todo lo que conecta a los eventos de nuestros tiempos. Con solo leer la historia profética del regreso final del pueblo judío a su tierra. Un regreso que después de 18 siglos de cumplimientos proféticos interrumpidos, marca la reanudación del conteo regresivo para Armagedón.
Leer Ezequiel 36 y 37. ¡Wow! Yo desearía que George Lucas o Steven Spielberg hicieran una película solo de lo que es contenido en estos dos capítulos.
El primer punto que necesito decir es que el evento del que se habla en Ezequiel no
es acerca del regreso de los judíos de Babilonia. El estudio de estos dos capítulos de Ezequiel dura unas cuantas semanas, así que permítanme señalar unos puntos claves que serán de beneficio para entender estos versículos.
Lo primero y más importante es el significado de la frase «toda la casa de Israel». También en ocasiones es traducida como «ambas casas de Israel» o también como «todo Israel». Las palabras de Ezequiel fueron escritas en un periodo de aproximadamente 25 años, un poco después que Babilonia conquistara a Judá en el 597 a.C. La parte que nosotros estamos estudiando fue escrita años más tarde. Alrededor de 130 años antes, es importante saber que los hebreos eran una nación dividida. Una confederación de 10 tribus vivía en el área norte de la Tierra Santa, y un grupo de 2 tribus vivían en el sur. De hecho, el área del norte era un reino aparte, separado del área sur, cada área con su propio rey. Permítanme ser muy claro en algo. El Reino Unido de Israel, dirigido por David y luego Salomón, vino a ser dividido por causa de una guerra civil. El área del norte era conocida por varios nombres: el Reino del Norte, el Reino de Israel, y algunos documentos se refieren a ella como el Reino de José. Pero la mayoría del tiempo, en esa era, se acostumbraba a llamarlo por el nombre de la tribu que dominaba esa región, la tribu de Efraín. Desde el 900 a.C. al tiempo de Ezequiel, cerca del 590 a.C., la región del norte era llamada el Reino de Efraín, un nombre del cual muchos no estaban familiarizados.
El Reino del Sur, con el que estamos familiarizados, era llamado Judá. Ahora en la Biblia se refieren al Reino del Norte como la Casa de Israel, o con más exactitud, la Casa de Efraín, y el Reino del Sur era llamado la Casa de Judá. Estas dos casas, la Casa de Efraín y la Casa de Judá, juntas hacen lo que la Biblia llama la Casa entera de Israel. Ahora, casi todas las Biblias, en lugar de decir la Casa de Efraín, van a decir la Casa de Israel, lo que puede ser confuso. De hecho, la Casa de Israel era un término usado por unos pocos de años inmediatamente seguido la Guerra Civil para señalar al Reino del Norte, pero no lo usaron por mucho tiempo. El punto es que hoy, una de las dos casas de Israel ha regresado a su tierra, Judá. Judá se compone de lo que conocemos como los judíos. Esa otra casa de Israel, la que se compone de 10 de las 12 tribus de Israel, aún no ha tomado parte en el regreso a Israel. La parte de Ezequiel 37 donde habla de las dos varas, una para Efraín y otra para Judá, siendo puestas juntas, se refiere a ese tiempo donde ambas casas de Israel van a regresar a la Tierra Santa para ser reunidos. Pero hasta el momento, solo una casa, la casa de Judá, ha regresado. La pregunta más común que nos hacemos es, ¿acaso Ezequiel se está refiriendo al regreso de los hebreos del exilio de Babilonia? La respuesta es no, porque ese exilio fue el exilio de Judá, la otra casa de Israel, Efraín, había sido conquistado por Asiria, ellos fueron sacados y esparcidos a través de las 120 naciones que formaba el imperio de Asiria. Ese evento sucedió casi siglo y medio antes que Ezequiel. Y básicamente ellos habían dejado de existir como un grupo de gente identificable. En otras palabras, los eventos de los cuales habla Ezequiel 36 y 37 no era acerca del regreso de Babilonia, pero sí sucederán. El regreso de Efraín está comenzando a suceder. En marzo del 2005, el gobierno israelí oficialmente autorizó el regreso a la Tierra Santa a las personas que dicen no ser judías, pero que son de Israel. Estas personas que están deseando emigrar a Israel son algunas de las 10 tribus perdidas de Israel, la segunda casa de Israel, Efraín. Una vez más, los judíos son solo de la tribu, o reino de Judá, que básicamente representa las dos tribus de Benjamín y Judá. Efraín representa las otras 10 tribus largamente asumidas como perdidas e irreconocibles. Y no son judíos, pero ciertamente son israelitas.
Así que los eventos que acabamos de leer en Ezequiel 36 y 37 están en proceso. Alarmante, ¿verdad?
Hoy estamos en los tormentosos días de un debate intenso sobre la tierra que los judíos han ocupado y a la cual Efraín está comenzando a regresar. Y ese argumento algún día va a llevar al mundo a una guerra final, lo cual nos llevará a los últimos capítulos de Ezequiel, aun cuando no vamos a entrar en ese tema en estos momentos. Algunos querrán argumentar sobre las fronteras precisas de esa tierra que Dios le dio a Abraham por todos los tiempos. Pero escúchenme, por lo menos incluía cada pulgada de tierra que los palestinos ahora reclaman como suya. Verás, el área en la que Abraham se encontraba en el momento en que Dios le hizo esa promesa está justo en el corazón de lo que hoy comúnmente se llama Cisjordania, o, en los términos más absurdos posibles, el territorio ocupado. No puedo comenzar a decirles el terror que yo siento por América cada vez que escucho al presidente o a nuestro secretario de Estado, en mi opinión personas decentes y bien intencionadas, hablar de quitar la posesión del West Bank a Israel a través de presión política y darle la tierra a los palestinos como su propia nación soberana, y todo eso en espera de paz. Nosotros todavía tenemos una coalición de iglesias demandando la misma cosa como resultado de una doctrina de tolerancia, justicia y misericordia para los árabes y los palestinos. Esta es precisamente la tierra que Dios le dio a Abraham y separó para sus descendientes para todos los tiempos. Y Dios nos ha advertido de esos que van en contra de sus descendientes, esos que maldicen a Abraham. Él va a venir en su contra y los va a juzgar. Ellos van a ser maldecidos.
Toda indicación bíblica es que ciertamente alguien va a forzar sobre Israel la decisión de rendir una porción de la tierra que está en el centro del pacto de Abraham. En aquel momento, tristemente, aparenta que será el gobierno de los Estados Unidos quien los forzará para así poder alcanzar la paz trazada por el presidente Bush. Y esa paz que el mundo tanto anhela para nuestros tiempos va a ocurrir por un periodo de tiempo muy corto. Pero el problema es que paz con el mundo quiere decir guerra con Dios. Como puedes ver, los patrones de Dios de dividir, seleccionar y elegir nunca han terminado. Estamos viviendo en uno de esos momentos en que Dios define y divide. Y parte del proceso de dividir y separar usado por Dios se basa alrededor de nuestra respuesta a una sola pregunta. ¿Cuál es tu postura hacia Israel? Y, te guste o no, nosotros debemos escoger un lado o el otro. Nosotros podemos escoger obedecer y honrar sus pactos y tener paz con él. O podemos estar del lado del mundo y de la iglesia apóstata. El estar del lado de Israel es estar del lado de Dios. El no estar del lado de Israel es estar con el mundo, en contra de Dios.
Vamos a terminar el capítulo 13. Ahora volvamos a leer los versículos del 14 al 18.
Leer Génesis 13, 14 al 18.
Ahora que le he podido demostrar que las palabras de estos versículos todavía están en efecto y estarán hasta el fin de las cosas, yo espero que puedan ver la importancia que tienen. La tierra que Dios le mostró a Abraham debe ser incondicionalmente de Israel para siempre. Ahora, ¿dónde exactamente estaba Abraham cuando se supone que mirase en cada dirección de la brújula y todo lo que era de pertenecer a sus descendientes? El apócrifo de Génesis lo ubica en Ramat Hazor, lo cual queda como a 5 millas al noreste de Jerusalén. Es el punto más alto en el área central de Israel, con una altitud de casi 3.300 pies. Desde este lugar,
Incluso hoy en día se puede ver el mar Mediterráneo hacia el oeste y hacia el este, bien adentrado en el reino de Jordania.
Ahora, el versículo 17 dice que Abraham debía caminar el largo y el ancho de la tierra, porque Dios se lo había dado a él. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Acaso él tenía que literalmente parar lo que estaba haciendo y visitar cada área de la tierra? ¿O era esto solo un símbolo de algo o un modismo hebreo? El Targum Jonathan, un libro de comentarios de la antigüedad, dice que lo que estaba sucediendo es que Abraham estaba haciendo chasaka. Chasaka era una costumbre legal de esa era muy conocida y usada mucho antes por las diferentes tribus y la gente del Medio Oriente. Se le conocía por los egipcios, al igual que los eteos, y confirmado por documentos antiguos. Y el concepto era que cuando un pedazo de propiedad era adquirido, el dueño nuevo debía de caminar los perímetros de toda la propiedad, lo cual era simbólico a marcar el territorio. Una vez el dueño nuevo hacía esto, entonces la transferencia estaba completa. Algunas culturas requerían que el rey o el gobernante caminara el perímetro de su reino, de tiempo en tiempo, para así restablecer la soberanía sobre ese territorio. Ahora, ¿por qué Dios hizo que Abraham hiciera esto? Lo hizo por amor a Abraham y por amor a todos los que probablemente iban a preguntar, ¿por qué estás haciendo chasaká? No me queda duda alguna que Abraham no hizo ningún amigo como resultado de haber hecho este procedimiento. Porque dentro del contorno del territorio que él marcó, habían muchos reinos, ciudades y estados que ya estaban establecidos. Y yo sospecho que ninguno de ellos estaba muy contento con esta declaración simbólica de posesión de tierra hecha por un extranjero.
Pero también hay otra razón. Vamos a ver cómo a través de la Torá y lo que queda del Antiguo Testamento y la Biblia completa en general, donde sistemas gubernamentales hechos por hombres existen, Dios tiende a permitir a las personas envueltas a usar las leyes, decretos y costumbres de su sistema cuando las transacciones entre el hombre y Dios ocurren. Abraham estaba completamente familiarizado y cómodo con Jehová, diciéndole que fuera y caminara la tierra, porque así era como se hacían las cosas en ese entonces. De hecho, probablemente hubiese sido bien alarmante y hubiese dejado mucha duda en Abraham si Dios no le hubiese ordenado que lo hiciera.
Es como si nosotros fuéramos a comprar un carro, llenamos todos los documentos, le entregamos el cheque y el vendedor dice, no necesitamos nada de parte suya o que firme ningún documento, solo agarre el carro y se puede ir y le tomaremos solo su palabra. Estoy seguro que nos sentiríamos bien incómodos haciendo eso. Por solo una razón, no es nuestra costumbre. Normalmente, todas las partes firman los documentos para así hacerlo legal. El firmar los documentos completa la transferencia del carro por parte del vendedor al comprador. Lo mismo sucede aquí con Abraham. La costumbre legal en esos días, el caminar el perímetro de la tierra legalmente, completaba la transferencia de la propiedad y de este modo ambas partes sentían que habían cerrado la transacción.
Este capítulo termina con Abraham moviéndose a Hebrón y construyendo un altar allí. El construir un altar era costumbre y así declaraba la autoridad de un dios u otro sobre el territorio.